Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Tiempo de Clásicos. Tiempo de Clásicos emitiendo en directo prácticamente, como quien dice, apenas en lata, un poquito, litoral, vamos a decirlo así. Hoy emitiendo en litoral desde la ciudad de Valencia. Estamos en el 102.5 de la frecuencia modulada. Y desde ahora, que serán las 6:30 hasta las 8:30 de la tarde, vamos a compartir, si os apetece, música clásica. En el programa de hoy, como en el de la próxima semana, vamos a prestar especial la atención a una obra que a mí me parece fundamental a la hora de acercarnos al Anillo del Nibelungo. Entre esta semana y la que viene escucharemos íntegra la introducción al Anillo del Nibelungo que preparó Derrick Cook sobre la versión que grabó Solti para Decca. ¿Qué es eso? Os preguntaréis. Pues os lo cuento enseguida. Pues después del Chan os lo explico. Entre 1958 y 1965, Georg Solti grabó junto con la Orquesta Filarmónica de Viena y un genial elenco de voces El Anillo del Nibelungo, esas cuatro óperas, esa introducción y tres jornadas que compuso Richard Wagner sobre la mitología nórdica europea. Bien. Aquello fue un hito tremendo. Era la primera vez que se realizaba una grabación en estudio de esa obra tan fundamental de la ópera de todos los tiempos. Pero, desde luego, se hacía cada vez más imperiosa la necesidad de preparar un documento, algo que permitiera a aquellos que se quisieran acercar a la audición de esa obra monumental de unas 16 horas de música, digo, algo que les ayudara a aclarar un poco el sistema compositivo de Richard Wagner, esos leitmotivs. Pues bien, el estudio de Cook, como decimos, surgió como respuesta a ese interés y desde luego el interés que en particular le expresó el productor John Coleshaw y el ingeniero de sonido Gordon Perry por preparar una guía de los motivos conductores del Anillo del Nibelungo que había grabado Georg Solti, como decíamos, entre 1958 y 1965. Un larguísimo proyecto de 7 años para Decca. Según explicó el mismo Cook, se decidieron por un guión fluido ilustrando, bueno, múltiples ejemplos tomados de la grabación completa de Solti. Y bueno, en aquellas ocasiones en las que la parte vocal impide la apreciación clara del motivo a comentar, se realizó una grabación especial exclusivamente orquestal con los mismos intérpretes de la versión completa, es decir, la Filarmónica de Viena y Georg Solti. Aún procurando conseguir una introducción lo más breve posible a la tetralogía, la grabación ocupa dos discos compactos, que son los que escucharemos entre hoy y el martes de la semana que viene. Los motivos se examinan en pequeñas secciones temáticas que permiten la comparación entre un motivo original y su posterior desarrollo y variación, el tema del leitmotiv, una de las grandes, fantásticas cosas que hacen que estas cuatro óperas, esta introducción, El Oro del Rin y las tres jornadas, La Valquiria, Sigfrido y El Ocaso de los Dioses, en su orden, una de las cosas que lo hacen tan atrayente es que Wagner es capaz de crear una serie de leitmotivs, de motivos conductores, que nos hacen capaces de recordar, de traer a la mente, de rememorar algunas hazañas anteriormente narradas en la ópera, tan solo con evocar música que las describe en particular. Bueno, quizás dicho así no quede demasiado claro, pero si os quedáis conmigo en este programa y en el que viene, lo veréis prácticamente nítido. Y digo prácticamente porque al final cada quien es cada cual y tiene sus cada cualadas. Bien, dicho esto, decíamos que ocupa dos discos y que, bueno, pues los motivos, decíamos también que se examinan en pequeñas secciones temáticas. Y hay numerosos ejemplos musicales que se repiten a modo de recordatorio cada vez que lo requiere la claridad del discurso. Por otro lado, los textos son muy condensados y, como reconoce Cook, es mejor no intentar abarcarlo todo de golpe, sino paso a paso al estilo de un cursillo. La versión en castellano que vamos a escuchar en estos dos programas fue grabada hace no demasiado tiempo utilizando la traducción de Miquel Llull y encomendándose la lectura de los textos a Luis Ignacio González, quien cumplió su tarea con corrección, aunque quizá le falte a la narración resultante ese punto de interés que suponía escuchar el propio autor en la versión original en inglés. En fin, es no el propio autor Wagner, sino el propio autor Cook, por supuesto. Decíamos que es una pena que no se haya acompañado de más que del listado de los motivos conductores citados cuando la edición original de NLP incluía el texto del narrador y la partitura de cada motivo musical, pero ya sabéis cómo son las cosas, se empequeñecen los formatos de registro musical y cada vez caben menos cositas. Bueno, ahí nos tenemos que contentar. De todas maneras, Internet es generosa y ya se puede encontrar un PDF con todo el texto que vamos a escuchar. Si accedéis a la página web facebook.com/tiempodeclásicos, encontraréis en algún lugar del muro un enlace a la página web que os hago referencia con el texto en el PDF para que lo podáis seguir si os apetece. En cualquier caso, no es necesario. Desde luego, no están las partituras de los temas para aquellos que queráis hacer una investigación más musical. Bueno, pues bien. Este es el proyecto que vamos a abrir en esta semana y que intentaremos completar en la que viene. Vamos a dividir la audición, que como decimos ocupa dos discos y en tiempo exactamente más de 2 horas, la vamos a dividir de manera que tengamos dos programas más o menos balanceados. Vamos a emplear este principio del programa de hoy y el principio del programa de la semana que viene en escucharlo, y dedicaremos el resto del programa a escuchar otros tipos de música. Así que si os parece, y sin mucho más que comentar, vamos a empezar con la audición de esta introducción al Anillo del Nibelungo por Darry Cooke. Disfrutad.
De entre todas las grandes composiciones musicales, el Anillo del Nibelungo es con diferencia la más extensa. La interpretación sucesiva de las 4 partes independientes que la integran duraría unas 15 horas. Para dotar de unidad a esta inmensa estructura, Wagner escribió su partitura valiéndose de una serie de temas recurrentes, cada uno de los cuales guarda relación con algún elemento del drama, que aparecen desarrollados unidos siempre a ese elemento a lo largo de la obra. Estos temas o motivos conductores, el nombre con el que se los conoce, no son simplemente etiquetas identificativas. La partitura no es tampoco un conjunto de retales, confeccionada simplemente mediante la introducción de cada motivo en el momento adecuado de la acción escénica. El propio Wagner describió estos temas como momentos melódicos de sentimiento. Escribiendo previamente sobre cuáles eran sus intenciones, dijo: «La orquesta convertirá estos momentos melódicos en una especie de guía emocional a lo largo de la estructura laberíntica del drama». En realidad, los motivos de Wagner tienen un significado fundamentalmente psicológico y su partitura es un continuo desarrollo sinfónico de los mismos, reflejando el continuo desarrollo psicológico de la acción escénica. Un análisis exhaustivo de El Anillo sería, por consiguiente, una tarea ingente. Ello supondría tener que clarificar las implicaciones psicológicas de todos los motivos y examinar cómo va cambiando su significado a lo largo de su extenso y complejo desarrollo. No obstante, se puede ayudar a comprender y disfrutar la obra simplemente estableciendo la identidad de todos los motivos realmente importantes e indicando cuáles son los símbolos dramáticos inmediatos que representan. Esto es justamente lo único que pretende hacer esta introducción. Los motivos se asocian con 4 tipos diferentes de símbolos dramáticos: personajes, objetos, hechos y emociones. Un ejemplo de motivo que representa a un personaje es la severa fanfarria que introduce a Hunding en el primer acto de La Valquiria. Un ejemplo de motivo que representa un objeto es el genial tema que se asocia con las manzanas de oro de Freya. Se introduce en la segunda escena de El oro del ring. Lo canta Fafner cuando le explica a Fasolt el valor de las manzanas. Un ejemplo de motivo que representa un hecho es la figura breve y agitada en las maderas y que sigue a la amenaza de violencia que profiere Alberic contra las hijas del ring en la primera escena de El oro del ring. Un ejemplo de motivo que representa una emoción es la figura repetida y furiosa en la orquesta que describe la cólera de Sigfrido durante el primer acto de Sigfrido. Estos ejemplos son solo cuatro de los innumerables motivos de El Anillo. Pero en el centro de esta diversidad hay una sencilla unidad. Prácticamente todos los motivos surgen de unos pocos motivos básicos. Cada uno de ellos representa uno de los símbolos centrales del drama y genera otra serie de motivos, mediante un proceso de transformación, para representar distintos aspectos del símbolo central del que se trate. De este modo podemos abrirnos paso a través de la selva de motivos de El Anillo, agrupándolos en esas diferentes familias. Podemos empezar repasando uno por uno los motivos básicos, siguiendo el rastro de la familia de motivos que generan a lo largo de El Anillo antes de continuar con el resto de los motivos básicos. El símbolo fundamental en El Anillo es el mundo de la naturaleza, de la que todo surge y a la que todo regresa. Y el motivo básico que Wagner utiliza para esta fuente suprema de la existencia es un elemento fundamental de la música, el acorde mayor. Este acorde, desplegado melódicamente por las trompas en forma de arpegio mayor ascendente, forma el misterioso motivo de la naturaleza con que da comienzo toda la obra. Esta es la forma original del motivo de la naturaleza. Pronto experimenta una sencilla transformación melódica, convirtiéndose en un tema ondulante y tranquilo, tocado por la cuerda, y el resultado es lo que podría llamarse la forma definitiva del motivo de la naturaleza, puesto que esta será la forma con la que reaparecerá a lo largo de toda la obra. La siguiente transformación se produce cuando esta forma definitiva del motivo de la naturaleza empieza a sonar al doble de su velocidad y al hacerlo se convierte en un nuevo motivo, el motivo del río Rin. Continuando con la familia de motivos que se originan a partir del motivo básico de la naturaleza, hemos de pasar ahora a la cuarta escena de El Oro del Rin para la siguiente transformación. Aquí, el motivo de la naturaleza, al pasar del modo mayor al menor y de un fluido compás de 6x8 a uno lento de 4x4, se convierte en el sombrío motivo de Erda, la diosa de la tierra. Hasta aquí, las transformaciones del motivo de la naturaleza han sido sencillas, pero la siguiente es más radical. El motivo se invierte, dando lugar a su contrario. Cuando Erda empieza a advertir a Votan del fin que les aguarda a los dioses, la orquesta la acompaña con su propio motivo, que, como acabamos de oír, no es más que una sencilla transformación del motivo de la naturaleza. Pero cuando Erda llega al momento crucial, la orquesta cambia su motivo ascendente por otro descendente. El motivo de la vida y el crecimiento se convierte en el de la descomposición y la muerte. Escuchemos el pasaje completo. La orquesta expone dos veces el motivo ascendente de Erda, seguido de su inversión, el motivo descendente del ocaso de los dioses. La cuerda acompaña aquí a la voz de Erda muy suavemente, insinuando únicamente la mortalidad de los dioses. Podemos oír lo que sucede con más claridad si escuchamos el acompañamiento tocado solo por la cuerda. Primero el motivo ascendente de Erda y después, inmediatamente, su inversión, el motivo descendente del ocaso de los dioses. Este motivo descendente, misterioso, evanescente, al igual que muchos otros, reaparece en muchos momentos de El Anillo. Naturalmente, está muy presente en la parte final de la obra El Ocaso de los Dioses. E introduce, como no podía ser de otra manera, la escena final, cuando Brunilda se dispone a realizar las acciones decisivas que provocarán el fin de los dioses. Si regresamos ahora al motivo de la naturaleza y sus posteriores transformaciones, después de la advertencia de Herda en El Oro del Ring, hemos de esperar hasta el primer acto de Sigfrido para escuchar la siguiente transformación, de nuevo sencilla. Tiene lugar cuando Votan le habla a Mime de la lanza todopoderosa que cortó del gran fresno del mundo, el árbol de la vida, custodiado por las hijas de Herda, las Nornas. La orquesta acompaña sus palabras con una nueva variante rítmica del motivo de la naturaleza en modo menor y en compás de 3x4. Escuchemos antes de nuevo el motivo de la naturaleza a modo de recordatorio. Y aquí tenemos el balanceante motivo del fresno del mundo cuando se introduce para acompañar a Votan en el primer acto de Sigfrido. Escuchen a la orquesta. Este motivo del fresno del mundo, que guarda una estrecha similitud con el motivo de Herda, reaparece en El Ocaso de los Dioses cuando Votan decide talar el árbol de la vida y conseguir de este modo leña para quemar el Valhalla. El motivo domina la escena de las Nornas, las hijas de Herda, que están desconcertadas ante esta acción fatal de Votan. Después de la introducción del motivo del fresno del mundo en el primer acto de Sigfrido, la siguiente transformación del motivo de la naturaleza se produce en el segundo acto, cuando Sigfrido se encuentra en el bosque. Wagner utiliza una versión muy lenta, sombría y en modo menor similar al motivo de Herda, y le superpone una figuración lenta y suavemente oscilante de la cuerda. El resultado es lo que podría llamarse la versión en estado embrionario del motivo de los murmullos del bosque. Esta versión en estado embrionario del motivo de los murmullos del bosque empieza pronto a desarrollar libremente la figuración oscilante, dejando de lado la base del motivo original de la naturaleza. Gracias a este desarrollo y en un proceso que aumenta la velocidad de la oscilación en compás de 6x8, Wagner obtiene finalmente la forma definitiva, reluciente y en modo mayor del motivo de los murmullos del bosque, que será la utilizada en todo momento a partir de ahora. Algunos otros motivos de la familia de la naturaleza no se desarrollan a partir de la forma definitiva del motivo de la naturaleza, de la que nos hemos venido ocupando hasta ahora, sino de su forma original. El arpegio mayor ascendente de las trompas con el que se abre el anillo y con el cual hemos comenzado nuestro repaso. Estos motivos adicionales son transformaciones libres del motivo original de la naturaleza, puesto que se trata de formas de ese arpegio mayor ascendente. Recordemos primeramente el motivo original de la naturaleza. La primera transformación libre de este motivo original de la naturaleza es el importante motivo del oro que introducen las trompas en la primera escena de El Oro del Ring. La siguiente transformación libre del motivo original de la naturaleza es el enérgico motivo de Donner. Él mismo lo canta al conjurar la tormenta en la cuarta escena de El oro del Ring y las trompas le responden a modo de eco. La tercera transformación del motivo original de la naturaleza es el arpegio ascendente y descendente del tema que representa el puente del arco iris, también en la cuarta escena de El oro del Ring, aunque apenas puede considerarse un motivo en sentido estricto, ya que no vuelve a reaparecer. Otra transformación del motivo original de la naturaleza es el motivo heroico de la espada confiado a la trompeta, que se introduce a sí mismo en la cuarta escena de El oro del Ring. En lo que respecta a su forma, este arpegio en modo mayor es casi idéntico al arpegio del motivo original de la naturaleza, como puede apreciarse claramente si los comparamos en la misma tonalidad. Aquí tenemos el motivo original de la naturaleza cuando reaparece por única vez cerca del principio del tercer acto de El ocaso de los dioses. Y este es el motivo de la espada tal y como reaparece en el tercer acto de Sigfrido, cuando Sigfrido utiliza la espada para romper el peto de acero de Brunilda, que se encuentra durmiendo. Con esto completamos la familia de motivos desarrollados a partir del motivo de la naturaleza, bien sea a partir de su forma definitiva y extensa o de su forma original arpegiada. Una segunda familia, mucho más reducida, está estrechamente asociada con la anterior, la familia pentatónica de las voces de la naturaleza. La primera expresión vocal en el anillo de las voces de la naturaleza es la de la primera hija del Ring, Boglinde, y su tema pentatónico ascendente y descendente es el motivo con el que se asocia a las hijas del Ring. El motivo de las hijas del Ring se acelera y se transforma ligeramente para producir el motivo del pájaro del bosque en el segundo acto de Sigfrido. El pájaro del bosque es, evidentemente, primo carnal de las hijas del Ring. El pájaro del bosque, al contrario que las hijas del Ring, no aparece representado por un solo motivo, sino también con otros temas, cada uno de los cuales se asemeja al canto de un pájaro. El más importante es una frase que se asocia de manera especial con el mensaje del pájaro del bosque a Sigfrido en relación con la durmiente Brunilda. Hay otro motivo que pertenece a esta pequeña familia. El de la durmiente Brunilda en el tercer acto de La Valquiria. Brunilda, en su sueño mágico, no es probablemente una voz de la naturaleza, pero sí es una fuerza latente e inspiradora de la naturaleza. Y el motivo de la durmiente Brunilda es una variante rítmica de las cinco notas iniciales de los motivos de las hijas del Ring y del pájaro del bosque. Escuchemos a modo de recordatorio el inicio del motivo de las hijas del Ring. Y esta es la variante rítmica de las cinco primeras notas de ese motivo, que es el motivo de la durmiente Brunilda. Hasta aquí en lo relativo a la naturaleza. De este fondo proporcionado por la naturaleza sobresalen las acciones humanas que constituyen el drama. Y las intenciones que se esconden tras los diversos tipos de acción están representados en la escena por varios símbolos centrales: el anillo de Alberic, la lanza de Wotan, la espada de Sigfrido y otros. Pero anterior a todos ellos es el oro con el que Alberic se hace el anillo y que sirve de desencadenante de todo el drama. En sí mismo, es solo un símbolo de las potencialidades misteriosas que se encuentran latentes en la naturaleza, y como hemos oído, su motivo pertenece a la familia del motivo de la naturaleza. Pero los efectos que surgen de la plasmación de las potencialidades del oro se representan por medio de una familia diferente de motivos. Y el motivo básico aquí, y el que genera los restantes, es la destacada idea musical del alegre trío en modo mayor que cantan las hijas del ring en la primera escena de El oro del ring, la canción con la que celebran la gloria del oro en su entorno natural. Es su grito de Rheingold, Rheingold, Haya ya Haya, Haya ya Haya. Antes de que examinemos las múltiples transformaciones del motivo de la alegría por el oro de las hijas del ring, hemos de mencionar que se repite varias veces de manera muy parecida a esta forma original. Casi al final de El oro del ring, se modifica armónicamente y se desarrolla melódicamente para formar el lamento por el oro de las hijas del ring después de que les haya sido robado. En esta versión, el motivo reaparece en varias ocasiones. En el segundo acto de Sigfrido, por ejemplo, suena en las trompas cuando Sigfrido sale de la cueva de Fafner cogiendo el anillo, y mientras lo contempla, se pregunta para qué podría servirle. Las trompas nos recuerdan que pertenece en última instancia a las hijas del ring. Escuchemos la música en el momento en el que Alberic hace su observación final y se va. Estas son simples reapariciones sencillas del motivo básico de la alegría por el oro de las hijas del ring. Pero las dos partes principales del motivo se transforman constantemente en nuevos motivos, representando los desgraciados resultados de la plasmación de las potencialidades del oro. Podríamos empezar con la segunda de estas dos partes, el grito de Haya ya Haya, Haya ya Haya. En la segunda escena de El oro del ring, Loge canta una versión oscura y en modo menor de este tema cuando cuenta cómo se le quejaron las hijas del ring por el robo del oro por parte de Alberic. Esto empieza a sonar ya de un modo parecido al motivo de los Nibelungos en la próxima escena, y Loge lleva la transformación un paso más allá cuando repite la música que acabamos de oír para describir cómo los Nibelungos están trabajando ya con el oro. Esta versión en estado embrionario que utiliza Loge del motivo de los Nibelungos se hace realidad en el interludio orquestal que nos conduce a la siguiente escena. Aquí surge el verdadero motivo de los Nibelungos en su forma definitiva, junto al sonido de sus martillos. Así pues, la alegría de las hijas del ring por la potencialidad del oro se ha transformado en el sufrimiento de los Nibelungos mientras trabajan con el oro, tanto musical como dramáticamente. Y el motivo básico completo de la alegría por el oro de las hijas del ring se transforma de manera muy similar para producir otro nuevo motivo. Loge es otra vez el agente de esta transformación en la segunda escena de El oro del ring. Su sombría versión en modo menor de la segunda parte, Haya ya Haya, al narrar la queja de las hijas del Rin, está acompañada por el motivo completo de la alegría por el oro de las hijas del Rin. Escuchemos un recordatorio de este motivo. Y aquí, interpretado solo por la orquesta, está el acompañamiento a la narración de Loge de la queja de las hijas del Rin. Esta versión en modo menor de la alegría por el oro de las hijas del Rin se ralentiza aún más y se transforma armónicamente para producir el funesto motivo del poder del anillo. Este aparece en las escenas tercera y cuarta de El oro del Rin cuando Alberic utiliza el anillo para obligar a los nibelungos a que hagan su voluntad. Aquí, la alegría por el oro de las hijas del Rin se ha convertido en el placer sádico de Alberic al empuñar el anillo todopoderoso que se ha forjado con el metal. Hay otro motivo que se genera a partir del motivo básico de la alegría por el oro de las hijas del Rin, y este también se asocia con los desgraciados resultados de la explotación del oro. El punto de partida es aquí la primera parte del motivo, el grito de Reingol, que vamos a escuchar de nuevo a modo de recordatorio. Una versión sombría y en modo menor de esta frase repetida se asocia con la servidumbre de los nibelungos en la tercera escena de El oro del Rin. Esta vez, la alegría de las hijas del Rin por la potencialidad del oro se ha convertido en la esclavitud del nibelungo respecto al anillo que ha sido forjado con el oro. Más tarde, este motivo de la servidumbre se serena y adopta una forma más relajada que se asocia especialmente con Mime en el primer acto de Sigfrido. En el ocaso de los dioses, el motivo de la servidumbre se vincula a Hagen. Él es también un esclavo del poder del anillo por su deseo de poseerlo. El motivo adopta aquí la forma de su poderosa llamada, convocando a los vasallos en el segundo acto de El ocaso de los dioses. Con ello, llegamos al final de la sombría familia de motivos generados por el brillante motivo básico de la alegría por el oro de las hijas del Rin. La causa del deterioro del oro, desde inspiración engendradora de vida hasta causa de sufrimiento y muerte, es por supuesto el anillo de poder absoluto que Alberic se hace con el oro y que utiliza para tan diabólico fin. El anillo de Alberic es un símbolo central del drama, uno de los dos símbolos centrales del poder, y por ello tiene su propio motivo básico que se introduce en la primera escena de El oro del Rin y que más tarde genera toda una familia de motivos. La primera forma del motivo del anillo, aun en estado embrionario, es la línea vocal ondulante de la hija del Rin Belgunde, en modo mayor, cuando le dice a Alberic que aquel que pueda hacerse un anillo con el oro podrá dominar el mundo. Cuando Alberic reflexiona sobre las palabras de Belgunde, la orquesta repite su línea vocal y luego él canta una versión más tensa de esa línea en modo menor en un soliloquio sobre la posibilidad del poder absoluto. Esta es casi la forma definitiva del siniestro motivo del anillo y pronto surge con claridad en los clarinetes y en las trompas al final del interludio orquestal que da paso a la siguiente escena. El motivo del anillo es la forma melódica de un acorde, del mismo modo que lo es también el motivo de la naturaleza. pero mientras que las notas del motivo de la naturaleza conforman un acorde mayor, las del motivo del anillo constituyen una compleja disonancia cromática en modo menor, formada por terceras superpuestas. Podemos oír la siniestra base armónica del motivo del anillo gracias a una ilustración sonora especial. El motivo tocado por los instrumentos de madera con todas las notas sostenidas y manteniendo su sonido como un acorde. Esta ilustración especial nos ayuda a rastrear la evolución de dos importantes motivos que pertenecen a la familia del anillo. Primero, el motivo de las maquinaciones que se asocia principalmente con los esfuerzos de los nibelungos para hacerse con la posesión del anillo. Se trata de una especie de tentativa por trazar el perfil de la armonía del anillo. Esto puede apreciarse gracias a otra ilustración especial. Aquí está el motivo del anillo interpretado en pizzicato por los violonchelos con dos fagotes manteniendo la tercera superior y después descendiendo a la tercera inferior. El perfil que trazan los fagotes de la armonía del motivo del anillo en esta ilustración especial es el motivo de las maquinaciones tal y como aparece definitivamente al comienzo de Sigfrido, asociado a las intrigas de Mime. La otra transformación de la siniestra armonía del motivo del anillo es el motivo del resentimiento que se introduce en la cuarta escena de El oro del Ring para acompañar las primeras y amargas observaciones de Alberic cuando es liberado después de que Votan le haya robado el anillo. Otra ilustración especial aclarará todo esto. Este es el motivo del anillo interpretado por los clarinetes, dejando sonar al final como un acorde las tres notas centrales de su base armónica. Esta tríada disminuida que se encuentra en el centro de la siniestra base armónica del motivo del anillo es el punto de partida del motivo sincopado del resentimiento.
Bin ich nun frei? Wirklich frei? So grüß euch denn meine Freiheit, erster Gruß.
Hay otro efecto importante de la base armónica del motivo del anillo que debe mencionarse. No se trata aquí de generar un nuevo motivo, sino de generar una nueva forma de uno ya existente. El motivo ya existente es el del poder del anillo asociado con Alberic en El oro del Ring y posteriormente. Lo oiremos de nuevo a modo de recordatorio. Cuando este motivo se vincula a Hagen en el ocaso de los dioses, adopta una forma armónica ligeramente modificada. Ahora empieza con una acre disonancia. La disonancia con que se abre esta forma del motivo es sencillamente la base armónica completa del motivo del anillo. Nos la recordará nuestra primera ilustración especial. Como puede oírse, esta es la disonancia exacta con la que comienza el motivo del poder del anillo en la forma vinculada con Hagen. La disonancia con la que comienza esta forma del motivo es omnipresente en el ocaso de los dioses y genera un nuevo motivo en el segundo acto. actúa de punto de partida del feroz tema conocido como el motivo del asesinato, que se oye en la orquesta cuando Alberic instiga a Hagen para que mate a Sigfrido y recupere el anillo. Así pues, esta disonancia impregna el ocaso de los dioses, creando una atmósfera de disolución progresiva. Wagner hizo que la siniestra armonía del motivo del anillo fuera apoderándose cada vez más de la estructura de la partitura para reflejar el hecho de que el símbolo siniestro del anillo va apoderándose cada vez más de la estructura del drama. Varios motivos que representan determinados aspectos del símbolo del anillo son generados por la melodía del motivo del anillo. Tres de ellos proceden de las cuatro notas descendentes que constituyen su primera parte. El más importante es el motivo que se asocia con la maldición que Alberic atribuye al anillo en la cuarta escena de El oro del ring, después de que Wotan se lo haya robado. Estas son las cuatro primeras notas descendentes del motivo del anillo. Estas notas se invierten para formar el amenazante motivo de la maldición. Es introducido vocalmente por Alberic, pero su forma definitiva la establecen los trombones un poco más tarde, en la cuarta escena de El oro del ring, inmediatamente después del primer efecto de la maldición, el asesinato de Fasolt a manos de Fafner. Los otros dos motivos generados por las cuatro primeras notas del motivo del anillo son el de los derechos de Hunding en la Valquiria y la promesa de expiación en el ocaso de los dioses. Hunding, aunque ignore la existencia del anillo, ejerce despiadadamente el poder que aquel simboliza. Y por lo que respecta a la promesa de expiación que forma parte del juramento de la hermandad de sangre que han realizado Sigfrido y Gunther, el significado que adopta aquí la forma del motivo del anillo es el de una trágica ironía. Mediante el juramento, Sigfrido se pone por completo a merced de Hagen, quien lo utiliza como pretexto para asesinarlo y tomar posesión del anillo. Ambos motivos son transformaciones directas de las cuatro primeras notas del motivo del anillo que escucharemos ahora de nuevo. Oigamos ahora el rígido motivo de los derechos de Hunding, introducido vocalmente por el propio Hunding con las palabras «Sagrado es mi hogar, sagrada sea para ti mi casa».
Heilig ist mein Herd, heilig sei dir mein Haus.
Y este es el trágico motivo de la promesa de expiación introducido por Gunther y Sigfrido en el primer acto de El ocaso de los dioses. Dos motivos más se desarrollan a partir de la segunda parte del motivo del anillo, sus tres últimas notas ascendentes. Ambos se introducen en la tercera escena de El oro del ring. El primero es el del tesoro escondido, que aparece cuando Alberic le habla a Wotan del tesoro y cómo lo utilizará para convertirse en el amo del mundo. El segundo es el del dragón, que se introduce cuando Alberic se transforma en una enorme serpiente, aparentemente para demostrar los poderes del Talgen. Pero en realidad, para advertir a Wotan y a Loge de su poder para custodiar el anillo y el tesoro. Ambos motivos están construidos a partir de repeticiones de la tercera ascendente, con la que concluye el motivo del anillo, una nota más alta cada vez, y ambos son confiados a las tubas para sugerir la existencia de un mal monstruoso ascendiendo desde las profundidades para envolver el mundo. Este es de nuevo el motivo del anillo a modo de recordatorio. Las tres últimas notas del motivo del anillo, repetidas una y otra vez por las tubas, generan el motivo del tesoro. Escuchémoslo tal y como reaparece definitivamente en el preludio de Sigfrido, con el motivo de la servidumbre repitiéndose por encima de él.
Oh,
El motivo del dragón es un desarrollo bastante más libre de las tres últimas notas del motivo del anillo, pero que consiste de nuevo en repeticiones en las tubas de una frase que se mueve en el marco de una tercera, cada repetición una nota más alta que la anterior. El motivo del dragón adopta posteriormente una forma ligeramente diferente en la tuba sola para representar a Fafner en el segundo acto de Sigfrido, cuando ya se ha transformado en dragón para proteger el anillo y el tesoro. Este es el último de la sombría familia de motivos generados por el motivo básico del poder del anillo. Pero existe además una brillante transformación del motivo del anillo, la primera y más sencilla de todas. Surge poco después de que el motivo adopte su forma definitiva en el interludio orquestal que sirve para pasar de la primera escena de El oro del ring a la segunda escena. Posteriormente, el recién establecido motivo del anillo empieza a adoptar una forma menos adversa y su siniestra base armónica pasa a ser mucho más jovial cuando suena en las trompas. Inmediatamente después, justo al principio de la segunda escena, el motivo del anillo modifica algo más su base armónica con sencillas armonías en modo mayor, y al hacerlo, se transforma en el majestuoso motivo confiado a los metales que va a asociarse con el castillo de Wotan, el Valhalla. La similitud melódica entre el motivo del Valhalla y el del anillo confirman la casi coincidencia de los objetivos que persiguen a la postre Alberic y Wotan: el poder absoluto en ambos casos. Y el contraste armónico entre ellos expresa el carácter mucho más noble de la concepción del poder absoluto que tiene Wotan si se compara con la de Alberic. Pero la frase que acabamos de oír es solo la primera parte del motivo del Valhalla, aunque sea la más importante. Hay otras partes que volverán a aparecer de forma independiente. Dos de ellas llegan poco después de la primera, una frase descendente repetida y una serie de acordes alternantes. La parte final del motivo del Valhalla, una especie de resumen de la nobleza de su carácter, no se introduce hasta la conclusión de la invocación que Wotan le dirige al propio Valhalla. Aparece en la trompeta con las palabras «Noble, espléndida fortaleza». Podemos oír esta parte final del motivo del Valhalla con más claridad, escuchándola interpretada únicamente por la orquesta. Esta parte final del motivo del Valhalla aparece también con frecuencia de forma independiente. Tiene la costumbre de unirse a los finales de otros motivos como una cadencia. Por ejemplo, cuando Wotan concibe la idea de la espada en la cuarta escena de El oro del ring, corona el motivo de la espada en la trompeta con el efecto de imprimir un sello de majestuosidad a la nueva concepción.
Oh!
Aunque el motivo completo del Valhalla y sus diversas partes reaparecen a lo largo de toda la obra, el motivo no genera familia alguna. Esto es así porque el castillo de Wotan es sólo un símbolo estático de su poder y no un símbolo dinámico del instrumento de su poder, como sucede con el anillo de Alberic. El instrumento del poder de Wotan es su lanza. Este es el otro símbolo central de poder en el drama y tiene su propio motivo básico, que sí que genera una familia completa de motivos. El motivo básico asociado con la lanza se ha denominado siempre el motivo del trato o del pacto, porque el poder de Wotan reside en el trato jurado sobre la lanza y grabado en su superficie. Pero estos tratos, que son de hecho las leyes por medio de las cuales Wotan gobierna el mundo, se mantienen solo por su voluntad, y esto es lo que representa el poder de la lanza. La lanza de Wotan es el símbolo de su voluntad encaminada hacia una dominación legítima y controlada del mundo, del mismo modo que el anillo de Alberic es el símbolo de su voluntad encaminada hacia una dominación ilegítima e incontrolada del mundo. Así pues, el motivo básico del poder que se asocia con la lanza debería adoptar el nombre del propio símbolo de la misma manera que el motivo básico del poder asociado con el anillo se denomina el motivo del anillo. El motivo de la lanza es una rígida escala menor descendente y aparece por primera vez en la segunda escena de El oro del ring. Entra suavemente en los bajos cuando Frica le recuerda a Wotan que deberá cumplir su pacto con los gigantes y darles el pago prometido por haber construido el Valhalla, la diosa Freya. Más tarde, en la misma escena, cuando Donner levanta su martillo para aplastar a los gigantes, Wotan empuña la lanza e impone la ley por la fuerza de su voluntad, y es en este momento cuando la forma definitiva del motivo de la lanza, empezando en la parte fuerte del compás, entra poderosamente en los trombones. Antes de examinar la familia de motivos generados por el motivo principal de la lanza, hemos de apuntar que tiene otra parte que se relaciona específicamente con el carácter irrevocable de los tratos jurados sobre la lanza. Lo introduce vocalmente Fasolt cuando advierte a Wotan de que debe cumplir su palabra. El primer motivo nuevo generado por la escala descendente del motivo principal de la lanza es uno secundario que representa el contrato de Wotan con los gigantes. Este es el verdadero motivo del trato. Fasolt lo introduce vocalmente y le responden los violonchelos y los contrabajos cuando advierte a Wotan de que ha de cumplir el pacto. Sigue inmediatamente una transformación más importante del motivo de la lanza. Se trata de la forma embrionaria del majestuoso motivo del poder de los dioses, que quizás debería llamarse el poder de Wotan. Cuando Fasolt advierte a Wotan de que todo su poder reside en las leyes grabadas sobre la lanza, el motivo de la lanza entra en la cuerda grave por debajo de una serie de palpitantes acordes. Esta es la forma embrionaria del motivo del poder de los dioses. Una forma intermedia de este motivo se oye en la orquesta en el primer acto de Sigfrido, cuando Wotan le cuenta a Mime cómo gobierna el mundo con la lanza que arrancó del fresno del mundo. Esta vez, bajo la sucesión de palpitantes acordes, la escala descendente del motivo de la lanza se alterna con su inversión, una escala ascendente. En el ocaso de los dioses, la escala ascendente se separa de la descendente para convertirse en la forma definitiva del motivo del poder de los dioses. Se introduce durante la escena de las Nornas en el preludio, pero llega a su esplendor en la escena final de la obra cuando Brunilda ordena erigir la pira funeraria para Sigfrido, lo que pondrá fin al poder de los dioses. En una línea más compleja de transformaciones, el motivo de la lanza genera sin cesar nuevos motivos a lo largo de la valquiria. Estos se derivan de la parte formada por 6 notas con la que comienza el motivo de la lanza. Son los de la tormenta y el de Sigmund, el hijo de Wotan y su agente no deseado, quien al principio de la valquiria corre en medio de la tormenta para salvar su vida. En cada uno de estos motivos, el movimiento descendente de la escala sobre la que se basa el motivo de la lanza completo encuentra freno y oposición. Después de la primera parte, con sus 6 notas descendentes, un movimiento ascendente la contradice. En efecto, a lo largo de la valquiria, la autoridad represiva de la voluntad de Wotan se verá desafiada continuamente por los demás personajes y finalmente neutralizada. Escuchemos antes de nada otra ilustración especial que presenta la parte del motivo de la lanza que contiene las 6 primeras notas descendentes. Ahora sonará el motivo de la tormenta. Está formado por la parte de las 6 primeras notas descendentes del motivo de la lanza, interpretadas muy rápidamente y alternándose con su inversión, las mismas notas desplazándose en sentido ascendente. Del motivo de la tormenta surge el motivo muy similar de Sigmund que se rebelará contra la autoridad de Wotan. Este motivo se introduce también en los bajos y de nuevo la parte descendente del motivo de la lanza se ve obstaculizada y finalmente contradicha por un movimiento ascendente. Un poco más tarde, dentro del primer acto de la valquiria, al motivo descendente y ascendente de Sigmund se le une el motivo ascendente y descendente de Sieglinde. Conforme la escena va ganando en ternura, el movimiento ascendente que contradice el descenso del motivo de la lanza se reviste de mayor fuerza. En el segundo acto de la valquiria, la autoridad de Wotan se ve eficazmente frustrada por Fricka, quien lo convence para que abandone a Sigmund y el plan en el que éste actúa como agente no deseado. El lúgubre motivo que aquí se asocia con Wotan se conoce generalmente como el del desánimo, pero podría llamarse el de la frustración de la voluntad de Wotan, ya que se trata de una forma distorsionada de la parte formada por las 6 primeras notas descendentes del motivo de la lanza. Escuchemos de nuevo esta parte del motivo a modo de recordatorio. Esta parte, transformada libremente, genera el motivo de la frustración de Wotan. El motivo empieza con un pequeño grupeto que se retuerce con aire taciturno alrededor de la primera nota, y no solo contrapone al movimiento descendente otro ascendente, sino que el avance del motivo también se ve entorpecido al retorcerse sobre sí mismo. Este motivo, por cierto, al igual que otros, adopta una forma nueva en El ocaso de los dioses. Los trágicos sucesos de esta obra han de sentirse, por lo menos en parte, como el resultado del cambio de opinión de Wotan después de haber sido humillado por Sigfrido. Su sensación de frustración, que desaparece en la ópera Sigfrido, reaparece en El ocaso de los dioses y se agudiza, como podemos saber por Valtraute. Y esto se expresa con una nueva forma descendente y con saltos interválicos del motivo de su frustración. Lo oímos en la orquesta, después de que Valtraute le hable a Brunilda de la indiferencia de Wotan por todo excepto la idea de devolver el oro a las hijas del Rin. Este motivo reaparece en numerosas ocasiones en el ocaso de los dioses, especialmente vinculado a la trama de Hagen para destruir a Sigfrido, puesto que este hecho desencadenará la serie de acontecimientos que van a dar lugar a la devolución del oro a las hijas del Rin. Si regresamos al segundo acto de la Valquiria, después de que se vaya Frica, veremos cómo Wotan monta en cólera al haber frustrado ella su voluntad, y entonces el motivo de su frustración se invierte, desplazándose hacia arriba en vez de hacia abajo. Además se mueve claramente hacia arriba, sin rodeos, y al hacerlo así, genera el furioso motivo de la sublevación de Wotan, que no es más que una inversión libre del motivo original de la lanza. Siempre acaba desembocando en el motivo de la maldición, como sucede aquí en su primera aparición. En el tercer acto de la Valquiria, el motivo retorcido de la frustración de Wotan se convierte poco a poco en el motivo asociado con la rebelión de Brunilda contra él, el motivo del reproche que le dirige. Al principio de esta escena, escuchamos cómo se produce la transformación. El motivo de la frustración de Wotan, en la cuerda grave, va seguido de una transformación libre del mismo en el clarinete bajo, en el que al movimiento descendente del motivo original de la lanza se le opone un amplio salto a la octava superior. Brunilda retoma esta frase del clarinete bajo cuando le reprocha a Wotan que la condene por su desobediencia al intentar llevar a cabo su plan original, al que sabía que se había opuesto, frustrando así sus propios y más profundos deseos. Su motivo del reproche presenta la escala descendente completa del motivo de la lanza, a la que se le oponen en todo momento saltos a la octava superior. Más tarde, dentro del tercer acto, este motivo del reproche de Brunilda suena en modo mayor para convertirse en un nuevo motivo que representa el símbolo positivo que ella opone a la autoridad de la lanza de Wotan, el amor compasivo. El motivo se introduce en la orquesta cuando Brunilda le dice a Wotan que lo que le ha hecho desafiar sus órdenes es el sentimiento de amor que él mismo le había insuflado y que había despertado al darse cuenta del amor que siente Sigmund por Sieglinde. Así pues, la represiva escala menor descendente del motivo de la lanza se ha convertido finalmente en el motivo expansivo y encumbrado que se asocia con el amor compasivo de Brunilda. y este es el último de la familia de motivos generados a partir del motivo básico de la lanza.
Con esto terminamos el programa de hoy, un poquito más corto. Primera parte de la introducción al anillo del Nibelungo. Si os ha interesado, si os ha gustado, no os perdáis la siguiente parte. Esto será la próxima semana. Hasta entonces, sed felices. Hasta luego.